Muy buenas a todos, bienvenidos a Los Últimos Sapiens, este podcast que puedes escuchar por YouTube, por Spotify, como Los Últimos Sapiens. Yo soy Goste y hoy vamos a estar hablando de Fall Out Boy. Ok, antes de arrancar a hablar de Fall Out Boy, su discografía y todo, les recuerdo que se pueden suscribir al canal, pueden activar la campanita, todo ese tipo de cosas de YouTube, de bla 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 bla. Seguirme en mis redes sociales, que las voy a dejar por acá abajo, o en algún lado de la pantalla. Y bueno, pasamos directamente a hablar de Fall Out Boy, que es lo que nos interesa. Fall Out Boy es una banda de pop, rock, ponele. Pasa mucho en estas bandas que estoy haciendo reviews, que son bandas que fluctuaron un montón a lo largo de la historia, su sonido, su género, probaron un montón de cosas nuevas, pero creo que en grandes escalas Fall Out Boy puede entrar en una especie de pop rock, creo que es lo que, por lo menos las herramientas que más usaron durante toda su carrera musical. Fall Out Boy es una banda que surgió en Illinois, creo que se pronuncia, en Chicago, en Estados Unidos, en el año 2001, y fue fundada por Patrick Stump en voces, guitarras, originalmente en baterías y piano, Pete Wentz en bajos, Joe Troman en guitarras y Andrew Hurley en baterías. La banda cuenta con 7 álbumes de estudio que van fluctuando a lo largo de toda su carrera entre lo que es el rock alternativo, el pop rock, el pop punk. Tiene cosas del hardcore. Después empezaron a experimentar mucho con violines, con cosas electrónicas y bla. Pero bueno, sus álbumes son Take This to Your Grave, From Under the Cork Tree, Infinity on High, Folio Deux, Side Rock and Roll, American Beauty, American Psycho y Manía, que van desde el año 2003 hasta el año 2018. La banda se fundó originalmente con Joe y con Pete, guitarristas y bajista de Fall Out Boy, que ya venían tocando en muchas bandas de Chicago, muchas bandas de su ciudad, pero que querían buscar un proyecto que se asocie más a la música que ellos estaban escuchando actualmente, en ese momento, que eran Green Day, The Smiths, Blink 182. De hecho, estas influencias las vemos mucho, en los primeros álbumes de Fall Out Boy. Se nota mucho esa influencia de medio hardcore, medio punk, pero también es bastante escuchable, o sea que es bastante pop también. Después, bueno, Fall Out Boy fue variando a lo largo de su carrera, pero sus orígenes se notan mucho, estos que buscaron por lo menos al principio de la carrera. Posteriormente, Joe conoce a Patrick en una librería, y de hecho Patrick Stump, que es el cantante, arrancó haciendo una audición como baterista. De hecho, Patrick era baterista, arrancó grabando las primeras baterías de Fall Out Boy, pero se dieron cuenta que tenía muchísimo talento a la hora de cantar, y se decidieron, porque en realidad Patrick, en vez de tocar la batería, que sea el frontman. En realidad un frontman bastante discutible, porque en realidad el frontman de Fall Out Boy es Pete Wentz, no es Patrick, por una cuestión de timidez de Patrick. Pero finalmente Patrick termina quedando como cantante, y tiene una particularidad bastante notoria y característica de lo que es Patrick cantando, y es que tiene una voz con mucha característica de soul, y creo que eso es bastante atrayente, la fusión entre algo como el punk mezclado con una voz íntegramente de soul, y hacer una mezcla bastante buena, bastante rara para lo que era ese momento. Y creo que hay una ficha bastante importante ahí en lo que son las partes vocales de lo que es Fall Out Boy como banda. La banda no tuvo nombre durante sus primeros 3 conciertos, y de hecho el nombre surge a raíz de que en uno de estos shows le preguntaron a la gente que había asistido que le sugirieran nombres para la banda, y una de las personas que había asistido sugirió el nombre de Fall Out Boy, que si mal no tengo entendido, porque no soy fan ni consumidor de la serie, Fall Out Boy es un personaje que es compañero del Hombre Radioactivo, que es un cómic dentro de la serie Los Simpsons. O sea, es muy rebuscado, pero básicamente Fall Out Boy es el nombre de la banda y surge desde este personaje de la serie de los Simpsons. Para el año 2003, Andrew Hurley, creo que se pronuncia Hurley, se une a la banda como baterista y bajo el sello Fall Out Boy Ramen, que ya lo habíamos escuchado cuando hicimos el análisis de Paramore, Fall Out Boy lanza su primer álbum, que es Take This to Your Grave, y que vendió más de 500.000 copias, y en el año 2006 fue condecorado con disco de oro en Estados Unidos por la cantidad de ventas que había conseguido. En el año 2005 lanzan su segundo álbum, From the Under the Cork Tree, que es el álbum que los posiciona a nivel mundial con reconocimiento, y que a partir de acá se van a empezar a instalar y a posicionar como una banda ícono de un movimiento que se conoce como movimiento emo, digamos, que va tanto desde el gusto musical hasta algo que después terminó siendo una especie de tribu urbana, y que en realidad es un género musical que se caracteriza por tener letras muy sentidas, con mucha carga emocional, de ahí viene el nombre emo, y que bueno, venía acompañado también con todo el tipo de música, con armonías, melodías que tiraban a lo triste o medio bajón para acompañar todo ese sentimiento de letra dolida y sentida, y que a muchas personas que nacieron en los 90 se empezaron a sentir muy identificados con esta nueva música, nueva movida, considero yo y a mi visto, de que era compuesto por gente que era adolescente y que era también consumida por gente adolescente y en proceso de estar en plena adolescencia y crecimiento y qué sé yo, y que por ahí ayudaba mucho a sentirse identificado con todos los cambios que conllevan en la adolescencia, el hecho de escuchar quizás música y referentes que te transmitieran un mensaje acorde a lo que quizás vos estabas sintiendo. Entonces posiblemente muchas de estas bandas, tanto Fall Out Boy como Panic at the Disco, Paramore, Linkin Park, un montón de bandas, Linkin Park no entra tanto en emo, quizás My Chemical Romance, y toda esa movida, hay un montón que vinieron todos con la misma camada, y quizás la mayoría de los consumidores somos gente de los 90, 2000 quizás, cuando estaba más en auge, pero por esto mismo, quizás porque era música de adolescentes, si la escuchaban adolescentes con esta bajada de línea o este mensaje medio emocional y medio hablando mucho con mucha carga de letras que tenían que ver con la adolescencia. En ese mismo año, Pete Wentz, que es el bajista de la banda, intenta suicidarse consumiendo una gran cantidad de ansiolíticos, lo cual no logra efectuar, y esto derivaba o inspiraba, o como quieran llamarle, a la creación de la letra de 7 Minutes in Heaven, que básicamente son 7 minutos en el paraíso, por una cuestión de esto de que no llegó a suicidarse, qué sé yo, y supongo que habla de la sensación que él sintió en ese momento en el que trató de matarse. Entre el año 2007 y 2008, Fall Out Boy lanza Infinity on High y Folie à Deux, que son posiblemente los discos mejor recibidos por la crítica, y que bueno, son los discos previos que lanza Fall Out Boy antes de separarse, que es temporal, pero para los que escuchamos Fall Out Boy en ese momento, yo empecé a escucharlos en el 2007, si no me equivoco, no sabíamos que era temporal y creíamos que era una separación definitiva, y fue como, no, ¿por qué? Pero bueno, por suerte fue temporal, y bueno, finalmente en 2009 Fall Out Boy decide comunicarlo y que se separan, y durante el descanso que tuvo Fall Out Boy en ese momento, hubo mucho deterioro de los miembros de la banda. Empezamos por Patrick, por ahí que Patrick durante toda su vida, digamos, tuvo muchos problemas con el control de su peso. De hecho, si ustedes miran muchos videos de Fall Out Boy, viejos, nuevos o lo que sean, van a ver que el peso de Patrick fluctúa un montón entre tener mucho peso, poco peso, ser muy gordo, ser muy flaco. Y bueno, él lidió constantemente con eso. Primero, por una cuestión de salud o de estética, no sé, de cómo lo sentirá él. Y segundo, también por una cuestión de crítica. De hecho, Patrick en este momento, cuando se separan, decide lanzar un proyecto solista. Y él mismo dijo que la gente, afán de criticar su música nueva, le decían que preferían al Patrick que era gordo, porque bueno, estaba más asociado a lo que era Fall Out Boy, el tipo de música de Fall Out Boy, etc. También Patrick, acá es cuando Patrick dice que no estaba muy conforme con el rótulo que le habían dado a Fall Out Boy como ícono de banda emo. Supongo que también porque en ese momento era medio despectivo también decirle a alguien que era emo, y bueno, Fall Out Boy había quedado pegado como uno de esos íconos de lo que era la banda y el movimiento emo. En los casos de Pete y Andrew, ambos cayeron en una especie de depresión. Encima Pete, sumado al caso de que cayó en adicción a las drogas, y bueno, por eso hablé de un deterioro en general de la banda en este periodo en el que se separan. Los cuatro miembros de la banda, tanto Patrick y Pete como solistas, y Joe y Andrew tocando juntos en una banda, intentaron hacer proyectos paralelos en este parate que tuvo Fall Out Boy, pero claramente ninguno tuvo el éxito y la repercusión que tuvieron los cuatro juntos tocando bajo la misma banda. Es por eso que en el año 2012 Fall Out Boy lanza Save Rock and Roll, que es un álbum que venía con la propuesta y con la idea de cambiar totalmente el sonido que teníamos acostumbrados de Fall Out Boy, y recuerdo puntualmente haber visto el video de My Songs Know What You Did in the Dark, que fue el primer corte de difusión de este álbum, y recuerdo de quedar fascinado porque era un sonido totalmente nuevo a lo que había escuchado Fall Out Boy, y sabía que estaba bueno, quizás no estaba tan preparado para percibirlo también, Pero sabía que era Fall Out Boy, sabía que estaba bueno y estaba muy emocionado porque era lo primero que había sacado Fall Out Boy después de 4 años y de no saber si la banda iba a seguir, si estaban separados o qué onda. Además, a lo largo del video podemos ver cómo, creo que son 4 o 5 mujeres con la cara tapada, que durante todo el video queman fotos, queman álbumes, queman un montón de merchandising de Fall Out Boy. De hecho, todo el video se trata sobre eso. Y el remate del video es que están los 4 músicos secuestrados adentro de una van con la cara tapada y qué sé yo. Y dentro de lo que es este álbum, Side Rock and Roll, cada una de las pistas, que son 11 temas, tienen su propio videoclip. Y entre todos los videoclips forman una historia que se llama The John Chronicles, si no me equivoco, espero que se llame así, que lo pueden encontrar en YouTube. Y todo, cada uno de los videos forman toda una historia. Y que nada, que estuvo súper bueno, porque una banda que esté separada durante 4 años, que vuelva con de todo, con un sonido nuevo, con un álbum que venía a reformar su sonido, que el mismo título te dice Side Rock and Roll, con este afán de decir, bueno, che, volvamos a la música por toda la depresión que venían pasando y qué sé yo, y que encima alarguen un trabajo que sea una especie como de historia a lo largo de los temas y que esté todo relacionado entre sí, me pareció una propuesta muy buena que estuvo, fue básicamente tirarle un poquito al cola a lo que era la historia y la llama de Fall Out Boy como para que renazcan de vuelta, y creo que lo consiguieron bastante bien. A partir de acá, Fall Out Boy lanza American Beauty, American Psycho y Manía en el año 2015 y 2018 respectivamente, y tanto Save Rock and Roll como estos dos álbumes que nombré, los tres tienen una propuesta diferente entre sí a comparación de los álbumes que ya había lanzado Fall Out Boy, que la propuesta era bastante clara. Pero a partir de acá innovan en cada uno de sus discos, y creo que está bueno porque varía bastante, pero sigue siendo la esencia de Fall Out Boy. Y me parece que estos últimos tres discos quizás son un poco criticados por ahí, por el sonido de cómo cambió Fall Out Boy, pero me parecen que son muy interesantes a la hora de escucharlos porque tienen un montón de condimentos nuevos que fue agregando Fall Out Boy, y que me parece que Fall Out Boy desde el primer momento fue una mezcla de varios estilos, como esto que decíamos del hardcore, el pop punk, el soul, el R&B, un montón de cuestiones que terminan siendo un cóctel bastante copado como banda. Después de esto, y hasta la fecha, Fall Out Boy lanza un EP y algunos singles sueltos por ahí, además de un par de participaciones y colaboraciones y qué sé yo, y bueno, es lo que tenemos hasta el momento de historia y discografía de Fall Out Boy.
I'm calling you from the future to let you know we made a mistake. There is a fog from the past that's giving me such a headache. And I'm back with the madness, I'm a champion. All the people who don't believe in champions. Got enough to buy dreams inside. Got enough to buy dreams. I'm just enough to still believe. But you're nothing, nothing, wanting, believing, yeah. If I can live through this, I can do anything. If I can live through this, I can do anything. Champion. I've got a rage every day on the inside. The only thing I do is sing around and kill time. I'm trying to block the pain and lie. I'm trying to block the lie. I'm just enough to still believe. But you're nothing, nothing, wanting, believing. If I can live through this, I can do anything, if I can live through this, I can do anything. I can do anything. If I can live through this, I can do anything. I can do anything. I can live through this. 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 I can live through this.
Pasemos al análisis musical que tanto nos gusta y tanto nos atrae, y arranquemos con Take This to Your Grave en el año 2003. En este disco debut encontramos un sonido íteramente pop-punk, muy similar al estilo de Blink 182, que es lo que decíamos al principio de las influencias que tenían los chicos en ese momento. Se pueden escuchar gritos característicos del screamo en voces, y en guitarras escuchamos los sonidos característicos del género como octavas o palmute. Bien, agarré la guitarra para poder explicarles el tecnicismo de lo que son las octavas y el palmute para que puedan entender un poco más y traerlo un poco más a tierra. Como todos saben, existen 7 notas musicales, do, re, mi, fa, sol, la y si. A partir de que esas 7 notas se cumplen, vuelve a empezar la rueda. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. La diferencia es que a partir de cada do, cada re, cada mi o la nota que elijamos en compensación a cada vuelta que pega, se llama o se dice que se subió una octava o que se bajó una octava, si estamos haciendo la vuelta al revés. ¿Esto qué significa? Que yo puedo encontrar en la guitarra un re y que 7 notas más agudas puedo encontrar otro re. Entonces significa que este re es la octava de este re, o sea, 8 notas más arriba. Y cuando vemos esto en la guitarra, o en géneros como el punk, como el hardcore o lo demás, lo que vemos en la guitarra son arreglos similares, que quizás los hayan escuchado, a estos. Que son bastante característicos de estos géneros que les estoy nombrando. Pasemos ahora al palmute. El palmute es mucho más sencillo y básicamente se trata de silenciar las cuerdas con la parte esta que no llega a ser el dorso, no sé cómo se llama, de la mano. Una cosa es tocar acordes abiertos y otra cosa es mutearlos con la parte de atrás de la mano. Ambas técnicas son muy similares en estos tipos de géneros y bueno, me gustaba la idea de poder explicárselos para que entiendan cuando les hablo de estos tecnicismos respecto a la composición de los discos. Ahora sí, volviendo a tierra, hablemos de la batería, que es una batería bastante presente, y un bajo que tiene mucha presencia y personalidad por parte de Pete Wentz. Es bastante notorio y característico el uso de los silencios en este disco de Fall Out Boy, porque te marcan un clima y te ayuda mucho a encontrar mesetas a la hora de encontrar silencios y reventar con un sonido bastante potente. Recordemos que son géneros y es un sonido bastante violento, agresivo, y que sería poco agradable escuchar durante 3 minutos o lo que dure cualquier tema, algo constantemente ruidoso y que sea todo unísono. Entonces está bueno que use muchos silencios, que entren todos juntos. Hacen un juego bastante copado y que si le prestan atención van a ver que es algo bastante característico y que está muy bueno de escuchar. La voz de Patrick todavía no estaba tan desarrollada y recordemos que era una especie de inexperto en esto, porque si bien cantaba bien y se desenvolvía bastante, él era baterista y que se fue formando a lo largo de los años a lo que respecta en su técnica vocal. Un dato muy interesante es que hubo muchas peleas, tanto de Patrick como de Pete, a la hora de la composición, porque los dos buscaban cosas totalmente distintas. Si bien Patrick estaba muy obsesionado con el tema del sonido que quería para Fall Out Boy, y de hecho creo que lo consigue muy bien, Pete estaba mucho más centrado en el contenido lírico de la parte de la banda. De hecho, a partir de acá y durante muchos de sus álbumes, lo que se empezó a manejar Fall Out Boy es hacer primero las letras, el contenido de Pete, y en base a eso empezar a armar los instrumentales y la música para acompañar esas letras. Pero al principio hubo mucho de esto de que por ahí Patrick componía algo sin sentido y porque sí, la letra le daba igual, y Pete estaba medio en contra de eso y decía, no, vamos a darle un sentido y una característica. Y yo creo que acá también es donde Fall Out Boy empieza a tener esa identidad medio emo, por lo que decíamos del tono y las letras, porque se elaboraron bastante bien y porque tenía mucho esa característica. En el año 2005 lanzan From Under the Cork Tree, y la propuesta de este disco es similar a la primera, pero podemos ver algunas cosas del metal, el R&B y algo del folk. Podemos ver que hay más coros y arreglos de voces para armonizar, y siguen jugando con los silencios, y notamos más arreglos de guitarras con golpes que están muy presentes en la escena del hardcore. Voy a agarrar de vuelta la guitarra para explicarles otra cuestión técnica, y hablando de vuelta del hardcore y el punk y qué sé yo, puntualmente más hablando del hardcore, del metal, el post-hardcore, hay mucho de lo que es la percusión en instrumentos de armonía, como son la guitarra, que está hecha para darnos notas. Sin embargo, está un poco más acentuada la parte de los golpes y la parte percutiva, y cuando hablo de golpes me refiero a esto. Si bien es una nota sostenida constantemente, lo que le da la identidad a este riff, o como quieran llamarle, son la cantidad de golpes que tiene. O sea, eso es lo que le da la identidad a esto que estoy tocando. La cantidad de golpes, tan tan tan, tan tan tan, taca 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 taca, tan tan tan. Y Fall Out Boy empieza a implementar mucho esta herramienta y esta técnica dentro de este álbum que les nombré recién. Todas las letras de este disco las compuso, como ya dije, Pete Wentz, y hacen mucho hincapié en la depresión, la ansiedad, y capaz posiblemente esto es lo que le da ese carácter de identidad respecto a la música emo, y que por eso quizás tantos adolescentes se sintieron identificados cuando empezaron a escuchar este tipo de bandas. En el 2007 llega Infinity on High, y hace un giro bastante contundente en el estilo Fall Out Boy, añadiendo cosas del soul, solos de guitarra, coros gospel, temas más tranqui, es mucho más popero, muchos más arreglos de vientos como violines o trompetas, inclusive se pueden apreciar en algunos de los temas, muy de fondo, pero si prestan atención se pueden escuchar, arreglos de guitarras acústicas, haciendo cosas de flamenco, lo cual está bueno porque, insisto, es una mezcla bastante rara, pero que está copado que se implementen herramientas nuevas. Las letras nuevamente están a cargo de Pete y en su gran mayoría hacen críticas a la escena musical. La fórmula de Fall Out Boy sigue siendo la misma en Folie de Aux en 2008, la música escrita por Patrick, las letras escritas por Pete, y acá se resalta mucho más el tema de que lo musical va escrito después a partir de que ya tienen la letra armada. Esto está bueno a nivel compositivo porque podés expresar mejor a nivel musical lo que querés transmitir con las letras. En realidad cada banda tiene su fórmula y su manera más cómoda de hacer música, inclusive vemos muchas bandas que no les interesa ni transmitir nada ni musical ni a través de las líricas, pero está bueno este concepto de que primero tengo la letra, primero tengo el mensaje y después lo acompaño a nivel musical y a nivel compositivo, sobre todo para poder transmitir determinados climas como algo más violento, desde el enojo, desde la tristeza. O sea, se puede manejar mucho más cuando ya tenés el mensaje que querés transmitir primero. Hubo algunas diferencias internas, de hecho, como ya dije, durante toda la carrera de Fall Out Boy hubo bastantes diferencias entre los músicos, pero esta vez por parte de Joe Truman, por ejemplo, porque llegó a decir que no se sentía identificado con la banda por la poca participación que tenía a la hora de componer. Recordemos que hasta ahora la mayoría de las cosas las componían Pete y Patrick, y Joe llegó a decir eso, como que sentía que estaba tocando una banda que era ajena a él por la poca participación que tenía. Las letras hablan de relaciones fallidas, dilemas éticos y diferencias sociales, muchas de ellas con un enfoque político. De hecho, el lanzamiento de este álbum lo tuvieron que posponer porque coincidía justo con elecciones presidenciales en los Estados Unidos. En cuanto al musical, los coros y los arreglos de voces toman muchísima presencia, dejan de lado su lado más hardcore y empiezan a sonar un poco más rock, evolucionando una especie de rock alternativo y se vuelve un poco más mainstream. Acá empieza Fall Out Boy a alargarse al lado más popero, el lado más rock convencional. Encontramos nuevamente arreglos de trompetas, violines, sintetizadores y más arreglos de cuerdas. A grandes escalas podemos decir que este álbum es de rock alternativo, con cosas del soul, el blues, el R&B e incluso de jazz. Y los mismos músicos reconocieron influencias de Queen, de Metallica y de Prince. En 2013 llega Save Rock and Roll, como les mencioné, es el primer álbum después de la separación de Fall Out Boy en 2009. Patrick y Pete se reúnen ocasionalmente a componer un par de cosas porque no la estaban pasando bien anímicamente, como ya les mencioné anteriormente, y deciden canalizar todo a través de la banda y de un nuevo álbum a través de su vuelta. Este disco mezcla cosas del pop, el rock y el R&B. Es considerablemente más oscuro, pero también encontramos temas más movidos y hasta incluso bailables, por esto que decimos de que es más popero y qué sé yo. Hay mucha más presencia de sintetizadores y vemos colaboraciones junto a Fox, Big Sean, Kurt Love y el mismísimo Elton John, quien se había declarado fan de la banda, y es por eso que la banda decide invitar a que participe en un tema que curiosamente es el tema que cierra el disco y que se llama Say Rock and Roll. De hecho, es muy gracioso porque vieron que les mencioné que todo este disco es una obra conceptual y que tiene un video, y en el episodio de, o en la canción que está Elton John hace una representación de Dios y está todo vestido de blanco y está en el paraíso y bla bla bla, pero vayan a verlo porque está muy bueno. Y nada, es como la parte de la admiración que tiene Fall Out Boy a alguien tan influyente como lo fue Elton John, y darle esa caracterización y ese personaje me parece bastante simbólico y bastante copado. En 2015 lanzan American Bear, American Psycho, y la banda compuso y escribió este tema mientras estaban de gira en el Monument Tour, que es una gira que habían hecho junto a Paramore, que es otra banda de la que ya hablamos en el canal. Y el enfoque de este álbum es una variación entre el pop, el rock y el pop rock, ya es mucho más tranquilo. Según las palabras de Pete Wentz, buscaban introducir un poco de la cultura rock a través del pop, que sonaba cada vez más en las radios. Las letras hablan sobre relaciones amorosas, amor moderno y cuestiones de la vida personal de Pete. En 2018 llega el último álbum de Fall Out Boy hasta la fecha, que se llama Mania, lanzado en el año 2018. Podemos decir que la propuesta está totalmente alejada de su rock alternativo y se vuelca a un estilo algo así como electropop. Incluso hay un tema llamado Young and Menace que podemos hasta calificarlo como dubstep, porque no entra dentro de ningún género convencional y por el tipo de ruido y qué sé yo, tiene como una especie de cosa del dubstep. Y es bastante raro teniendo en cuenta toda la bajada que tuvo Fall Out Boy a lo largo de su carrera como banda de rock o rock alternativo o hardcore, etc. Posiblemente este sea el álbum más experimental de Fall Out Boy, y para mí es el más divertido de escuchar porque tiene tanta variación en sus temas que está bueno. Además, estamos ante la presencia de otra banda que fue cambiando de género a lo largo de su carrera y que se volcó de vuelta un poco más al pop, algo mucho más digerible y escuchable. Y yo asumo que también tiene que ver con la cantidad de herramientas que usaron de géneros nuevos por ahí o que más están sonando en la actualidad, y que eso lo hace bastante digerible a pesar de que la propuesta de Fall Out Boy siempre fue otra. porque son sonidos que escuchamos quizás en bandas que no nos gustan, o un estilo que se nos hace medio raro. Y como dije con Linkin Park, quizás que una banda que nos gusta los empiece a usar nos ayuda a digerirlo un poco más, y es una mezcla entre lo nuevo de una banda que quizás es vieja, porque yo la empecé a escuchar en el 2007, 2006, una cosa así. Entonces es como una banda vieja tocando algo nuevo, me parece que está bastante bueno y que la moderniza bastante y que trae una nueva propuesta. Llegamos una vez más a la parte de las recomendaciones, y como canciones les voy a recomendar tres. Les voy a recomendar This Is Ain't The Scene, It's A Arms Race, que creo que lo pronuncié horrible, del disco Infinity On High. Les recomiendo I Don't Care, del disco Folia Deux, y les recomiendo The Last Of The Real Ones, de Mania, el último disco que sacó Fall Out Boy. Como presentación en vivo les recomiendo Dance Dance Live at KROQ, igual lo voy a dejar todo en la caja de comentarios de YouTube para que vayan a verlo. Como álbum les recomiendo el disco Save Rock and Roll, que me parece que la propuesta está bastante copada y que, insisto, para mí, después de haberlo escuchado, después de muchos años de que Fall Out Boy se separe, me pareció bastante copada la propuesta y que está bastante buena, es bastante digerible, movida, moderna y tiene un poco de todo. Y como banda, que siempre les recomiendo una banda que no tiene que ver con algún episodio, les recomiendo un tipo que se llama Ned Shiz. Tengo entendido que el tipo es ruso, les voy a recomendar el tema Time to See. De vuelta es una banda que me saltó en las publicidades de Instagram, y que nada, me topé con una banda y un tipo que la verdad que me parece bastante talentoso. Tiene un montón de videos de una especie de live session de él tocando con una máquina de loop, y que básicamente es él solo tocando instrumentos, poniéndolos en loop, tocando arriba y haciendo toda una presentación en vivo toda loopeada, solamente él, y me parece fantástico y tiene mucho talento el chabón. Así que nada, les voy a dejar de todas maneras el link en los comentarios. Gracias por haber visto este episodio. Acuérdense que hay un cover al final, así que no se vayan. Pueden suscribirse a este canal para enterarse de todos los episodios que hay, seguirme en mis redes sociales. Pueden escuchar también estos episodios por Spotify, que es bastante importante porque por ahí estás justo en la calle y estás viajando o lo que sea, y podés escucharlo por Spotify. De hecho, armé listas de reproducción en Spotify de los artistas que recomiendo y de los artistas mismo de cada episodio, sobre los temas que recomiendo o temas para que escuchen. También en YouTube armé una lista de reproducción respecto a eso, y también hay una lista de reproducción respecto a los covers que forman parte de cada uno de los episodios. Sin más que decirles, gracias por haber visto este episodio. Acuérdense de compartírselo a algún amigo o algo, y los dejo con el cover del final, que me costó bastante editar, mezclar, grabar y todo. Así que, por favor, valórenlo. Así que nada, nos vemos dentro de 2 semanas con otro episodio. Gracias.
And let go, started over again in Mexico. These friends, they don't love you, they just loved you till sweets. And now I don't care what you think, as long as it's about me. The best of us can find happiness in misery. I don't care. As long as it's about me, the best of us can find happiness and misery. Ooh, oh, take the chance, let your body get a tolerance. Not a chance, but a heat within your veins. Full of breath like another cigarette. Bell sharp, heart trading up. Say no, I'm the oracle in my chest. Let that guitar scream like a fashion. Sweat it up, shut your mouth, reel up on the streets. But in the alley, and it dark, chipping up. I don't care what you think, as long as it's about me. The best of us can find happiness in me. I don't care what you think, as long as it's about me. The best of us can find happiness and misery. say that I don't care just what you think, as long as it's about me. Say that I don't care, I don't care. Say that I don't care, I don't care. Say that I don't care, I don't care. I don't care, I don't care. I don't care, I don't care what you think, as long as it's about me. The best of us can find happiness in me. The best of us can find happiness in me.